Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.
Once y media de la mañana, sí, tenemos, señor, el gusto de recibir en nuestros estudios a Lucía Fariña, una trabajadora de la cultura de Avellaneda. ¿Cómo le va? Buen día, Fariña.
Buen día. ¿Cómo va todo?
¿Todo bien? Bien,
todo muy bien.
Bueno, estuvimos recibiendo anuncios de diferentes muestras y actividades que se están llevando adelante, y la idea era, en principio, Lucía, que nos hagas un panorama de todo lo que se está haciendo y lo que se está presentando en estos días.
Bien, bueno, gracias. Gracias, Coco. Sí, la información que te envié es de algunas muestras que estoy organizando en distintos espacios de Avellaneda, ¿no?
Sí.
En principio, les cuento que hoy inaugura a las 18:30 la muestra de Flor Vespignani, que se llama Dibujos, Pinturas y Luchas. Sí, es una artista de Avellaneda que estudió en la Escuela Pueyrredón Pueyrredón y se formó en mural también. Es parte del colectivo Muralismo Nómade en Resistencia y participó sobre todo en lo que es arte público, ¿no? Y pero también pinta en su casa, digamos, como pintora particular. Y bueno, lo que vamos a exhibir son sus trabajos en pintura, son una serie de pinturas, digamos, de caballete.
Eso te iba a preguntar, ¿es una colección de que ella presenta?
Claro, son dos series de trabajo que viene realizando, más que nada en torno a lo que es la cuestión de género y los, digamos, las luchas por la igualdad de género, ¿no?
Claro.
También
claro.
Se exhibe una serie de dibujos que es muy interesante, que ella trabajó sobre la imagen de Darío Santillán y Maxi Costecchi cuando fue en el 2001, y se exhiben los dibujos que después recorrieron el mundo en múltiples apropiaciones gráficas de la imagen de Maxi Darío cuando lo están cuando lo acribillan, digamos, que está con la mano así protegiéndolo. Bueno, esa imagen que está también, la reprodujeron ahora en el puente sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, delante de la estación. Ella es parte del espacio de museo de la estación, esa movida cultural que va a ir viniendo, estación que ahora se llama Maxi Darío.
Sí.
Y bueno, van a estar esos dibujos que nunca se exhibieron en Avellaneda. Y hay toda una serie de registros de ollas populares, de piquetes, ¿no? Fueron imágenes, ya les digo, que después recorrieron el mundo porque ella los liberó en la web, y un montón de diarios de otros países, del país mismo, tomaron sus imágenes para difundir la lucha, lo que fue todos los piqueteros, bueno, todas las ollas populares.
Bien. Digamos que el trabajo entonces de Flor Vespignani es apunta, ¿no?, a las cuestiones sociales.
Sí, bien
directamente,
político.
Bien político.
Ella es una militante y, bueno, milita desde el arte, ¿no? Es docente y su obra no ha expuesto muchas veces como individual, sino más bien siempre
colectiva.
Está referida a los colectivos.
Claro.
Es como toda una novedad para ella.
La serie se llama El banquete de la vida, inspirada en la frase de las militantes comunistas anarquistas argentinas de 1896. Muy interesante, verdad que muy interesante.
Esta es hoy.
Esta es hoy. 18:30 en el Salón Dorado del Teatro Roma. La entrada es libre y gratuita, y bueno, vamos a estar ahí, siempre se toma algo como un petejito ahí.
Muy bien. O sea, seguimos temprano, ¿no?
Así es, sí. Va a estar muy bien. Lo que venimos haciendo ahora es esta modalidad que un poco se impulsó en el Centro Municipal de Arte, que es de que los artistas cuenten sobre sus trabajos. Ajá. Más que hablar, en algún momento hablábamos con las autoridades, nos poníamos en un acto más solemne y ahora sí. Tomamos esta aposta de recorrer la muestra. Entonces le pasamos la voz a quienes están mostrando sus trabajos. Ajá. Y quién mejor que los artistas para contar su obra.
O sea, recorren junto, claro, a la gente y va explicando qué son cada uno. Mira, muy bien.
Y después queda liberado como para que todo el mundo vuelva a pasar por, claro, por la recorrida y
está muy bien. Atención. Después tenemos muestra de archivo.
Así es, esa la inauguramos ayer.
Ajá.
Un evento hermoso que trabajamos un montón de tiempo, que se llama Archivo Lanza. Uh-huh. Es una muestra que armamos con un grupo, entre ellos varios somos estudiantes de gestión cultural acá de la UNDAV.
Sí.
Y bueno, es un archivo que nos cedieron le cedieron en primer término a Vanina Aragonese, no sé si ustedes la
sí,
conocen,
claro,
a Vani, que ella, uh-huh, trabaja hace mucho por la historia de la ciudad.
Ajá.
Y recupera un montón de información de la comunidad. Bueno, y así llegó a ella la familia de Cristina Lanza con el archivo particular de Cristina Lanza. Cristina Lanza, una arquitecta que también trabajaba en la MUNI, que fallece joven, y tiene un archivo. La familia sabe que ella investigaba,
sí,
y sabe el valor de esto, pero no tenía qué hacer. O sea, los archivos se vuelven objetos, ocupan espacio, como las obras de artistas. Bueno,
sí,
se los ceden a Vanina. Vanina toma el archivo y tampoco lo usa como material para sus investigaciones y encuentra que adentro hay toda una parte que son sobre dos artistas de Avellaneda.
Ajá.
Como yo trabajo hace muchos años sobre arte y género, me cede ese material a mí. Y lo que encontramos dentro de ese archivo, que estaba apenas catalogado por la... O sea, estaba catalogado por la propia Cristina Lanza, pero sí, como ella había fallecido, nadie sabía exactamente qué había ahí.
Claro.
Bueno, y encontramos información y otro archivo, que era de otra escritora, de una generación anterior, que era Gioconda de Sábata. Y de ambas encontramos investigaciones sobre Antonia Artel, una escultora de una generación más anterior,
claro.
Así que con todo este material, que es sorprendente porque también es un registro de época, porque está, por ejemplo, de la escritora están primero todos los manuscritos, después la copia en limpio de ese manuscrito, después está mecanografiada, la corrección de lo mecanografiado, que es como, mirá, se escribía antes de que tuviéramos las computadoras.
Claro, claro,
¿no?
sí, sin duda.
Lo tedioso de ese proceso que nosotros no teníamos.
Bueno, era bravísimo.
Era bravo escribir.
Sí, claro, claro, totalmente.
Y bueno, un poco también la muestra es hace una recorrida histórica en esos aspectos. También está toda su correspondencia.
Ajá.
En general, viste, las personalidades de la cultura guardaban su correspondencia. En este caso, ella hacía copias mecanografiadas de
se tomaba el trabajo de mecanografiar todas las copias que tenía de las cartas, mirá.
Claro, ella las hacía con copia y se guardaba las que enviaba. Y después estaban las que recibía. Pero algunas, como hacía todo un desarrollo poético, entonces, bueno, se ve que le parecían a ella como que iban a tener una trascendencia,
claro,
entonces ya las dejaba en copia.
Mira.
Las cartas que enviaba.
Qué bárbaro.
Y nos pasó que, como estas dos mujeres, Artel, la escultora, y Gioconda de Sábata, tienen que ver mucho con la historia cultural de la ciudad, porque formaron lo que después fue la Casa de la Cultura, que de ahí vinieron todos los institutos de arte, y de ahí fue también semilla para el pedido de esta universidad, porque,
claro,
tiene que ver con... Vieron que la parte de Caruso, que fue,
sí,
quien traccionó,
exacto,
el inicio de la facultad, tiene que ver con profesionalizar y digamos, llevar a rango a nivel de universitario la formación de los institutos, que eso finalmente, uh-huh, después no se llevó a concretar, pero derivó en que iniciara la facultad. Bueno,
claro,
estas mujeres, uh-huh, tienen que ver con eso, con, uh-huh, esa creación. Entonces... Yeah. Figuran un montón de artistas de la época, incluso artistas que yo conozco, y de hecho hay pintoras de Wilde que están participando de la muestra porque eran mencionadas en las cartas.
Claro. Y Lucía, sí. Hay una. Avellaneda siempre tuvo una gran movida artística,
sí,
¿no?
Claro.
De muchos, tanto de cine, de teatro, claro, de pintura, ¿no?
Sí,
eso
sí,
hay que destacarlo claramente.
Sí, tiene una oferta impresionante,
sí,
de cultura.
Sí, Avellaneda. Claro.
No hay,
claro,
otra ciudad que se compare, uh-huh, con Urbano.
Es cierto, es cierto.
Y acá tengo algo que para escanear música también, ¿no?
Sí, sí, que les traje. Bueno, uh-huh, Pablo Di Chiera es el hijo de Cristina Lanza, que es un músico importante de nuestra ciudad también.
Ajá.
Entonces lo invitamos a participar, y sobre todo este disco que se llama Mariposas, que tiene un poco que ver con su madre, ¿no? Con, porque lo escribió, bueno, cuando Cristina fallece. Así que lo invitamos a participar también. También participó otro artista, que es Danilo Cicero, que es el que hizo los collages que figuran en el catálogo,
sí,
y otros más que están exhibidos, que es un artista joven que trabaja con fotos antiguas. Entonces le cedimos material del archivo. Las,
claro,
imágenes estas son las mujeres que están homenajeadas, ¿no?
Ajá. Y volviendo un poco al disco de, sí, Pablo Di Chiera, muy particular, porque es una tarjeta que hay que, escanearla
con
un QR, exactamente, exacto, y ahí uno escucha el disco.
Sí, exacto.
O sea que es gratis, simplemente con tener la posibilidad de escanear esto.
Sí, ya el disco está subido a YouTube también.
Ajá.
Y bueno, él nos hizo estas postales para poder difundir ese,
claro,
trabajo, que,
claro,
es muy sentido para él, ¿no?
Y lógicamente.
Bueno,
lógicamente,
te doy tiempo para que te vayas, bueno, preparando el matecito. Y yo te quería hacer la siguiente consulta. Ahora, no sé si tenemos más cuestiones, más cosas y actividades para promocionar en breve, pero me gustaría hablar un segundo de vos, porque sos estudiante de la carrera de gestión universitaria.
De gestión cultural.
De gestión cultural. Y estás gestionando cultura todo el tiempo.
Sí.
En esto.
Sí.
O sea, ¿cómo influye el ir haciendo la carrera con tu trabajo a la vez?
Y está buenísimo. Yo la verdad es que empecé a estudiar porque me di cuenta que hacía falta profesionalizar. Uh-huh. En principio empecé por temas de presentar proyectos, que no sabía cómo escribirlos.
Uh-huh.
Porque sí, claro, es muy difícil escribir proyectos y conseguir financiamiento.
Claro.
Yo hace muchos años yo estudié Bellas Artes, uh-huh, y trabajaba en el área de patrimonio. Ahora estoy en otras áreas, ¿no? Uh-huh. Pero sí me vi en la necesidad de tener fondos para mejorar la organización en la que estaba, y era imposible conseguirlos. Uh-huh. Así que de ahí tuve la idea, y la verdad es que yo estoy ya terminando la carrera. Me, uh-huh, falta escribir la tesis.
Bien.
Y ya estoy de salida. Uh-huh. Y bueno, me anoté cuando empezó. O sea que soy de la primera camada de esta facultad.
Bien,
muy bien.
Está muy bien. Bien, y la experiencia es muy linda, ¿no? La experiencia,
sí,
universitaria.
Además, me pasó que empecé a participar también en un montón de proyectos que armamos acá en la facu.
Ajá.
Con docentes, y después en algún momento también directo con estudiantes, dentro de las organizaciones estudiantiles. Y hemos hecho un montón de muestras, que incluso hay una que para mí es la más relevante, que se llama Otras miradas de lo indecible, que es una muestra colectiva que convocamos a 30 artistas de Avellaneda y de la región, y trabajamos con el Espacio para la Memoria, le generamos la donación de estas 30 horas sobre las personas que están identificadas en las causas de detenidos desaparecidos que pasaron por el infierno, y también por la comisaría que está sobre Pavón, que todavía sigue funcionando como comisaría, pero fue un centro clandestino que todavía no señalizan ni pueden recuperar.
Esta que es de la sede de la Federal.
La de la Federal.
Al lado de la fábrica de parrillas, muy conocida.
Ah, claro.
Sí, bueno, sí, ahí sí, que todavía funciona, eso no lo pudieron recuperar todavía, pero también el proyecto es un proyecto que también tiene que ver con esto de Lanza, ¿no?
Sí.
Son proyectos de memoria y de prácticas de memoria, se llama.
Ajá.
Que son actividades para volver a poner los temas arriba de la mesa, volver a pensarlos, a comunicarlos, a compartirlos. Y ese proyecto significó que llevemos esas obras, después estuvieron exhibidas en la ex-ESMA, uh-huh, en el edificio de cuatro columnas, así que fue toda una... Estuvieron también en el Espacio para la Memoria, y están ahí los trabajos, están, uh-huh, exhibidos en forma permanente.
Bien.
Con ellos pudimos articular muy bien.
Bien.
Hicimos otras muestras. Una que era muy linda, que se llamaba Soy Remera, Soy remera. Esa salió en una discusión en una clase de semiótica.
A ver.
Sobre... Porque, bueno, son muy divertidas nuestras clases, ¿viste? Enseguida sí. Se da la polémica.
El indio te diría que ya nadie va a escuchar tu remera.
Claro. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que un montón de luchas políticas habían quedado registradas en las remeras. La práctica de trabajar sobre la remera, digamos, y hay mucho ritual ahí. Y no era algo que se hiciera antes, digamos. Es algo que empieza en los 90. Entonces empezamos a pedir en una convocatoria abierta que nos traigan remeras la gente.
¿Remeras lisas?
No,
para poder...
remeras con su mensaje. De consignas.
Ah, porque, de consignas que ellos tenían. Ahora
claro, entiendo. Entonces todos un montón de gente militando, incluso hasta el rector. Tenemos remeras del rector, de la UTN y ahora no me acuerdo cuál otra. Teníamos una firmada por Milagro Sala. Sí, bueno. Todas las organizaciones nos trajeron remeras y las repusimos. Bueno, te estoy hablando de 200 remeras, ¿no? Que un montón.
Una cantidad de material, sí.
No sé, por la lucha por el feriado del carnaval, las del Ni Una Menos, bueno, un montón de... Esto es el gobierno de Macri encima, ¿no?
Claro,
estábamos como todo
claro.
Muy como...
Sí, y me viene... Muy
remado.
Me
ganas de...
Sí, claro.
Me viene a la mente que ideas de remeras que son muy copadas, que están muy buenas, y otras que dan un poco de vergüenza, ¿no? Yo me acuerdo de una remera que andaban usando en una marcha donde decía todos somos Vicentín. Digo, espero que esas remeras las hayan guardado bien guardadas, ¿no? Sobre todo después de saber quién era Vicentín.
Claro,
pero bueno, me encantó la propuesta. Estaba muy, muy, muy buena.
Fue muy interesante. La repusimos nosotros también en otra materia, en lenguajes visuales, que la da Liliana Conles, que ahora es la vicedecana de nuestro departamento, nos hizo ver un texto que es Lo Sagrado y lo Profano, que habla que para conservar un objeto, como esa cuestión de lo sagrado que tiene un objeto dentro de un ritual, no puede estar aislado de su contexto.
Claro.
Entonces, tomando esa idea, repusimos las remeras como si estuvieran en una movilización. Entonces estaban muy colgadas en un pasillo que te rompían.
Como si fuera una marcha.
Claro, y vos para verlas tenías que meterte y
esquivar.
Ser parte, ¿entendés? Claro. Poner un poco el cuerpo.
Claro,
muy bueno.
Está muy bien.
Esas son las cosas que pudimos hacer en el contexto de las materias, ¿viste?
Claro. Esto de hacer una muestra, por ejemplo, tiene mucho de escenográfico, ¿no? O sea,
sí,
evidentemente
también.
Es una puesta en escena de algo para representar lo que vos quieras representar. Muy interesante es eso.
Es difícil, igual.
Sí,
difícil.
Bueno, claro.
Es difícil tener ideas.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Les digo, ayer...
Y llevarlas a cabo.
Oh, peor. En esta muestra ayer estuvieron las tres mujeres.
Estamos en radio, así que está muerta. Muestra ese archivo.
Está muerta
el archivo Lanza ayer. Sí. Como son tres mujeres que ya fallecieron hace más de 20 años.
Sí.
Y no queríamos dejar esa ausencia tan... tan visible, convocamos a tres actrices que vinieron caracterizadas en personaje.
Ese es su métier.
Sí, sí.
Y las hicimos interactuar porque es una muestra de objetos también. Entonces generamos como tres pequeños escenarios con sus objetos personales y otros poco ficcionados y las hicimos venir a escena.
Bien,
entonces excelente. Llegó Gioconda de Sábata primero, contó que ella era de Herley, que había nacido en...
Tenía todo un parlamento también que decirlo.
Algunas
claro.
Sí, otras no.
Ajá.
Entonces fue muy emocionante. Después pasamos a donde estaba Antonia Artel, que era la escultora, y tenía una estatua viviente que hacía como de... Como Antonia Artel trabajaba toda la época de la estatuaria, esas esculturas blancas, así como en poses muy idílicas. Tenía una modelo vivo que hizo las poses.
Muy bueno.
Y después... Bueno. Cristina Lanza en su escritorio escribiendo las ordenanzas municipales porque ella hizo el andamiaje para el resguardo de bienes patrimoniales
de la ciudad.
Entonces, bueno, hizo su... Ahí nos dejó su...
Bien, o sea, una representación teatral, ni más ni menos.
Sí.
Qué bueno.
Exactamente.
Vale
qué
la
bueno.
Pena que bueno. Sigamos formando gestores culturales aquí en la Universidad Nacional
claro,
de Avellaneda. Por ejemplo, tenemos a Lucía Fariña.
Ah, exactamente.
Lucía, gracias por venir. Espero que no sea la única, que tengamos varias entrevistas.
Que nos vaya contando qué va pasando.
Y empezar a conocer a estos artistas que son de Avellaneda, que son de nuestro territorio y que por lo tanto los tenemos que abrazar. Sobre todo por eso, por el arte y porque son nuestros, de nuestro territorio. Gracias por todo.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Cultura y arte. Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.